Quack FM.
Bonsoir, globeras y globeros. Bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de Radio de Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel. La mesidoriana, la revolucionaria, la comunitaria, Quack FM. Estamos con vosotros, el puñado de aficionados al ciclismo que os acompaña todos los lunes. En el control técnico de sonido y vídeo, además de la locución, el gourmet de las frecuencias, la guillotina de las interferencias, la locomotora del viña, el señor Iverson. Buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos y todas. La verdad, se nota que empezó el verano ahora, ¿eh?
Ahí sí.
Claro, porque empezó el tour, entonces empezó el verano oficialmente.
Ya es oficial.
Es oficial.
No te vale con Roland Garros, ¿no? O sea,
no,
tú
el verano,
tour.
El verano empieza con el tour.
En la locución, el Napoleón de los dobles dígitos, el pedalista ilustrado, el colibrí de la Edamuro, don Roberto Ansede. Muy buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes, globeros, globeras. Yo soy muy feliz. Hay alguien con un casco amarillo. Alguien con un casco amarillo, no se puede pedir más.
Ay.
Bueno, ocho con cascos amarillos.
Nos conformamos con cualquier cosa. Y en la conducción, el croissant de la grupeta que cruje solo de mirarlo y tiene un porcentaje de grasa desproporcionado. El rey sol de los badenes, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además en la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues en este momento nos pueden ver a través de YouTube, en el canal de los De los Adoquines, estaba saludando.
Estoy saludando.
Pensé que fallaba algo.
¿No?
En el canal de los Adoquines a los Alpes, en el Twitch de Quack FM y también en el Telegram de Quack FM. Así que ya sabéis, si nos queréis ver en vídeo, con el calor que hace, pues podéis ver a gente desnuda haciendo radio o no. Y además también tienen todos nuestros programas en nuestro podcast en quackfm.org/globeros, donde podéis disfrutar en diferido, riguroso diferido, de todos los programas.
Y si alguna persona que nos escucha quiere participar del programa porque no les llega con ver las etapas del tour todos los días, ¿cómo podría hacerlo, Roberto?
Pues muy fácil, porque nos podría mandar un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303, WhatsApp o Telegram al 644-737-303.
Pues hechas las presentaciones y sin más demora, es hora de cambiar el desarrollo y de marrar fuertemente hacia nuestro sumario. Pues este va a ser el sumario más corto del año, básicamente, porque vamos a hablar del Tour, luego vamos a hablar del Tour y después vamos a hablar del Tour. Llevamos ya tres etapas de la Gran Boucle y aunque no ha pasado nada concluyente, se han podido ver algunas cositas que tenemos que comentar. Todo lo demás va a ser especulación, chafardeo y cotilleo, porque sí, estamos en la primera de las tres semanas más importantes del año para los amantes de las grandes vueltas. Y como dicen en Francia, c'est parti. Pues vamos a ello, ya empezó esto, ya
sí,
empezó, o sea, ya empezó, la única carrera que tiene al Big Six en liza, que ya se nos está quedando en Big Five, ¿no? Un poco.
¿A quién se está cayendo?
Porque Primoz, uy, Primoz.
Ah, bueno, Van Aert se cayó ayer, ¿no?
Sí. Sí.
Y hoy tuvo avería Mathieu, claro,
sí.
O caída, no sé muy bien.
No, avería.
Bueno, ¿qué os parece? Primero vamos con el repaso de las etapas y luego ya...
La primera etapa entre Firenze y Rimini, etapa...
Qué bonitas ciudades, hicieron el Tirreno Adriático en un día, del Tirreno al Adriático.
Creo que había un poco de caos ahí.
Cruzaron los Apeninos, ¿eh? O sea, todo ahí. Sí. Y no se encontraron ni con Marco, ni con el Mono a medio, ni con... Pero se encontraron con un calor.
Con un calor importante. Más de 30 grados durante toda la etapa. Y nada, a 50 kilómetros de empezar el tour ya tuvimos la primera pájara importante.
Ya,
porque ya. Mark Cavendish pues se quedaba a falta de 159 kilómetros para llegar.
En las Islas Británicas no se estila el caloraco este.
No, no debe estilar. Creo que le echaron como 50.000 litros encima durante lo que estaba de etapa.
Aunque hay que decir que Cavendish tiene una casa muy cerquita de...
Pues no debe decir cuando da el sol.
Muy cerquita de Florencia.
Pues no debió decir cuando da el sol.
Que se dice, se comenta, se rumorea, o sea, que se la compró a Max Chiandri.
Ah.
¿Eh? Que son muy amigos. Bueno, pues eso.
También vimos una situación rara porque todo el Astana, quitando a Lutsenko, se quedaban con él. Para, bueno, intentar pues remolcarlo en, dentro de los 40 minutos, creo que era el límite. Ya adelantamos que llegó a 30.
Lo controló, ¿vale? Bastante bien, ¿eh?
Sí, sí, llegó a 30.
Él lo controló bastante bien para lo que parecía,
sí,
que iba a pasar. Lo controló él mejor que
Jakobsen,
¿eh?
Sí, que Jakobsen aguantó más en el pelotón, pero después...
Después el pajarote...
Bueno, el pajarote fue...
Yo creo que ya Jakobsen llegó al rojo.
Sí, sí, sí. Llegó a 30 y pico, 39.
Y uno de los compañeros de Cavendish se retiró por un golpe de calor.
Sí, un italiano creo que era.
No sé, pero vamos, pero que sí, la sí, cosa poca broma, ¿eh?
Sí.
Minutadas que se perdieron. Por ejemplo, el FDJ ya renunció a la general por completo.
Sí.
Godú fuera, Lenny también. Sí que es verdad que ayuda.
A lo mejor los vuelve más peligrosos, de hecho.
Sí.
O sea, estar tan fuera de general, porque se van a intentar filtrar en toda cuanta escapada haya.
También vimos a Ayuso sufrir ahí a falta de 40 kilómetros.
Era una cosa un poco rara lo de Ayuso, sí, porque el comentario que le hacían por la radio era: Ayuso, sí, vete donde los demás.
Y Ayuso
cogió y fue. O sea,
sí, no sé, fue algo raro.
Iba corriendo muy atrás. Sí que es verdad que cuando Ayuso, sí, corre detrás, a él le gusta estar bastante adelante. Cuando va ahí detrás es que no está muy fino. También hay que decir que yo creo que Ayuso no va a estar súper en esta primera semana. Me parece complicado que vaya a estarlo si acaba de pasar el COVID y además después de haberse caído.
Yo ya en la primera etapa dije: a tomar por culo ya mi porra, porque el tercero ya le va a caer la minuta del siglo, pero bueno, ¿no?
No, ahí lista, en el grupo de 20 segundos, ¿no? De 20,
sí, segundos. Sí. Veíamos también una escapada de, bueno, 7 ciclistas en los que destacaba uno que era Van der Broek, el corredor del DSM, que aguantó desde el principio y hasta el final.
Buena pinta, Van den Broek. Sí.
Bueno,
buena pinta.
Fue el que tenía más piernas ese día, ¿eh?
Sí, sí. O sea, tremendos apellidos, aunque no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, muy bien, bien. O sea, porque apellarse Van den Broek debe ser como apellarse González, ¿no? Una cosa así. Porque además este chico es holandés, ¿no?
Sí, es holandés.
Y el otro era belga, pero... Sí.
Y era todo junto el otro.
Sí, sí. Este separado. A 30 de meta, Bardet pues decide irse del pelotón, decide pues arriesgar y ir a por la tapa.
Pues salió en la llama, ¿eh? O sea, salió Bardet ahí. ¿Qué
salió
parece?
En la llama, le estaba esperando Van der Broek para, bueno, enlazar.
Salió
con...
en la llama, pero le costó luego llegar...
A meta le costó llegar, ¿eh? Sí.
Pues ya le costó llegar a Van den Broek.
Sí.
Sí, pero bueno, es que en el primer arranque cogió un minuto enseguida al pelotón.
Sí.
Muy valiente Madua en esa etapa.
Aunque después lo pagó.
Claro, claro, porque con tantísimo calor, la verdad es que era una etapa con mucha trampa, ¿eh?
Sí. Veíamos constantemente a los corredores echarse agua unos a los otros, que si hielos, vamos, es que...
Al final la cosa, se quedan los dos del DSM con,
solos,
con Madua, del FDJ, sí, al cual dejan tirado en uno de los infinitos repechos que hubo, sí, muchos de ellos bastante duros.
Uf, había alguno que, cuidado, ¿eh?
Y llegaron de la mano.
Llegaron de la mano, ahí que sí, que no, que parecía que iban a llegar por detrás a pillarlos y no los llegaron, incluso pudieran ahí lucirse y hacer...
20 como, segunditos.
Señalar al otro. Nada, no, cinco segunditos.
Sí. Nada, 5 segunditos, nada.
Y Romain Bardet se llevaba la etapa, se llevaba también el maillot amarillo, vamos. En Francia... No en, podía empezar mejor las cosas.
En su último tour.
En su
porque
último tour,
recordamos que Romain Bardet se retira el año que viene después del Criterium del Dauphiné.
Antes del tour.
Sí. Antes del tour.
Bueno, porque dijo que no quería monopolizar un tour en la despedida.
Eso fue un regalito para Pinot, ¿no? O sea, que siempre han sido, o sea, en Francia todos estos años era el asunto era, ¿tú qué eres, de Pinot o de Bardet? Es igual, o sea, quiero decir, la prensa y los aficionados franceses son capaces de machacar a cualquier corredor, sí, por bueno que sea, da lo mismo. Bueno, a cualquier deportista en general, porque con el tenis les pasa lo mismo, ¿no? Son todos malísimos hasta que se retiran, entonces qué buenos eran.
Y por detrás el sprint lo ganaba Van Aert a Pogacar y a Van Gils.
Pogacar metiendo rueda ahí.
Sí, sí, sí.
Van Gils, que quería el amarillo, ¿eh?
El amarillo, días. Sí. Y aunque después...
Le cayó el blanco, pero
en la segunda amarillo. Etapa decían que quería mantener el blanco, que al final tampoco lo mantuvieron, pero...
Bueno, vamos a la segunda, porque la segunda tenía el final que
bueno,
suele
tener... Bueno, y liderato de un francés. Porque...
Liderato de un sí. francés. Puf, que hacía... Bueno, desde la Philippe.
Desde la Philippe, que no había uno, pero bueno, ya pasaron unos años.
Sí, sí. Y de todas formas, lo que es inquietante es que vuelve a tener un francés el maillot después de Alaphilippe y no es más joven que Alaphilippe.
Correcto.
Siendo seguramente uno de los países que mejor trabaja la cantera ciclista y que tiene más fichas. O sea,
y equipos,
o sea, y tradición y todo. Aquí no les resulta dificilísimo comprender lo que le pasa a Francia con el ciclismo en los últimos 30 años, o sea que no es de hoy.
Sí, totalmente. Además, son los organizadores de la carrera más importante por
bueno,
etapas.
Pues que luego, o sea, pues que tienen corredores para aburrir.
Sí, sí.
Pero están ahí emperrados buscar el hombre tour, ¿no? El hombre tour, otro Anquetil, otro Pulidor, otro Hinault, otro Fignon, ¿no? Uno de esos.
Y bueno, ahora tienen a Lenny.
Sí, lo que pasa es que yo creo que lo sobrecargan muchísimo de...
Sí, pero bueno, es lo de siempre, creo que ven la esperanza en él.
Pero ya lo hicieron con Godú, ya se encargaba Godú.
Sí.
Martínez no puede ser un hombre tour, porque no va contra el crono.
No.
O sea, ¿a qué van a hacer? ¿Un tour para Lenny Martínez en el que no haya crono?
Podría.
Bueno,
claro,
pero igual...
Lenny Martínez le va a ganar en montaña... A los competidores de su generación.
Claro, es
que a gente como Carlos Rodríguez. A gente como Ayuso.
Es que ese es el tema, que ni siquiera en montaña ganaría.
A gente como Tobias Halland Johannessen. A gente como Wittebrooks.
No,
o sea,
claro, pues eso.
Es que es para dudar. Y todos esos en el crono le arrancan las pegatinas. Le meten mínimo 10 segundos por kilómetro, ¿no? Si se ponen. Entonces... Porque Lenny es un escalador... puro, ligerísimo y es muy bueno, pero no saca tanta distancia de momento, ¿eh? Que esto es ciclismo, a ver, que siempre puede pasar el accidente, o sea, coges una escapada bidón, te quedas con 20 minutos porque total nadie cuenta que vas a aguantar y luego aguantas, ¿no? Pero
también vimos en esta primera etapa las intenciones de Abrahamsen con la montaña. Ya se le veía de que, bueno...
Abrahamsen es un animal.
Quitando a Izaguirre, que le quitó los primeros puertos, los siguientes se los llevó todos a Abrahamsen.
Abrahamsen es un salvaje. Hay un par de... Tiene ahí un par de corredores... El 1X. Bueno, hay un tipo de corredor que a mí... Yo qué sé, eso. Abrahamsen, Berenskold, ¿no? Que... Uy. O sea, fíjate y no corras. Deja a esos chicos escaparse un poco. Van Gils, que la ha pegado este año, pero que ya lleva 3 años en profesionales, ¿eh?
Sí.
Pero claro, es que este año no se baja. O sea, cuesta bajarlo del podio. O sea, ese tipo de corredor. Valiente, potente, ¿no? O sea, que no sube mal a pesar del peso, ¿no? Son interesantes. Están ahí gestando una nueva generación de bicharracos.
Sí. La segunda etapa, la de ayer, entre Cesenatico y Bologna.
Con un final bonito. El final del Giro de la Emilia. Lo
sí,
que pasa es que en vez de subirlo 5 veces, lo
subían dos.
Y en vez de acabar arriba, acababa abajo.
Sí, la cota de San Luca.
Ajá.
Una etapa en la que se...
Si vais a Bologna... Si queréis subir, buena suerte, pero...
Iba a decir, comer una boloñesa.
Pero allí no la llaman boloñesa, la llaman ragú.
Ah, Ah, pues qué raro. Que en
y no se toma con espagueti. Espagueti a la boloñesa te miran raro. Es tagliatelle al ragú.
Vale. Parecido.
Y mortadela. Bueno, la mortadela. La mortadela. No habéis comido mortadela si no habéis ido a Boloña. Creéis que sí, pero no, no es verdad.
Una etapa con una fuga bastante, bueno, no, no numerosa, pero sí con una distancia más que suficiente como para poder llegar.
Y de calidad.
Sí.
Ahí había mucho galgo.
Pacher, Baquelán, Abrahamsen, Cristian Rodríguez, Harold Tejada, Axel Lorenz, Nelson Oliveira, vamos. Había
que yo creo que los hubieran pillado, pero en el sprint intermedio decidieron caerse gente del jumbovismo.
Sí, por lo que sea.
Iban recortando y decidieron caerse Jorgensen, que,
iba,
el codo bonito, y Van Aert, que iba ahí enseñando cacha.
Y se llevaron a Depli por delante también.
También.
Estaba ahí, sí que fue el que me subió, pero bueno.
Bueno.
Jumbo.
Menudo añito, ¿eh?
Chumbada.
Menudo añito, no se levantan del suelo. Que y por verdad. Cierto, en el documental este del Tour. Habría que preguntarle un día de estos, tú que eres el reportero que mete el micro en los coches de los equipos, hay que preguntarle a Wood, oye Wood, ¿cómo te hiciste esa cicatriz en la cacha derecha que sale en el que enseñas en el vídeo de ahí tirado en el masaje? Porque menuda cicatriz más fea.
Eso es que le debió de coser un practicante o algo así.
Bueno, se debió de hacer, lo que pasa es que se debió de hacer un avío feo, ¿eh?
Poco a poco, pues bueno, cuando iban acercándose a esa cota de San Luca, pues el número se iba reduciendo y ya en la primera pasada, Baquelán ya tiró para adelante, Abrahamsen fue el único junto a Nelson Oliveira que pudo aguantarle más o menos.
Bueno, hay que decir que como había dos arqueas...
Sí, uno protegía al otro. Cristian Rodríguez
también tiró Baquelán, ahí.
Que iba, bueno, en silla de la reina, Baquelán hasta el final fue... Muy tranquilo.
Oliveira se movió con inteligencia al bajar, o sea, porque hubo un regrupamiento de los supervivientes, ya quedaban menos de la fuga. Sí. Y entonces en la bajada ahí Oliveira en el llano dijo, o sea, con buen criterio creo yo.
Dijo voy a liar.
Intentó anticipar porque sí. Él sabía que en la subida no era el mejor. Ni mucho menos, entonces dice, si anticipo, a lo mejor no pierdo tanto y puedo engancharlos en la bajada.
Sí.
Pero no.
Pero no, porque Baquelán iba muy descansado, iba como un tiro y bueno, la segunda subida fue terrorífica, sí. Ya le dejó un poco en bandeja de plata esa victoria. Abrahamsen no tenía gas.
A ver, Abrahamsen pesa demasiado para repetir muchos esfuerzos muy seguidos. Sí. Cuesta arriba, es que es un bigardo Abrahamsen, o sea, sí. Es que
no tenía en peligro su mailo de la montaña, entonces tampoco
es un tío de 1,90,
cabra, pero...
O sea, tú sí. Te das cuenta de lo grande que es un ciclista, hoy lo decían en la retransmisión, sí. Porque te parecen las ruedas pequeñas. Las ruedas de la bici, que son más o menos bastante estándar, ¿no?
Sí.
O sea, son estándar, te das cuenta de que si te parece pequeña la rueda, es que el ciclista es un bicharraco. Y lleva una bici grande. Y al revés. Cuando te parecen ruedas muy grandes es que estás viendo un escalador.
Y Baquelán se llevó esta etapa, sacándole 36 segundos a Abrahamsen y 49 al grupo de Pacher, Cristian Rodríguez, Tejada, Nelson.
Baquelán, que por otro lado es una pena que perdiera tantísimo
el primer día,
porque es un ciclista muy interesante, que se defiende muy bien para arriba.
Sí.
¿Ves? Ese sí que me parece más futurible hombre Tour que Lenny Martínez. Lo que pasa es que yo creo que no le da. Pero es un corredor más completo.
También está en un equipo...
Pero está en un equipo que no es World Tour.
Claro. Bueno, tiene 23 años, aún puede...
Sí. No.
Puede
a ver,
mejorar mucho.
Quiero decir que es uno de los... O sea, claro, es de la edad de Lenny, pero entre Lenny y él, a mí me parece que tiene más posibilidades Baquelán.
Y llegábamos al grupo de los favoritos, no se había descolgado a nadie. Y ya en la primera subida a San Luca, Tadej Pogačar quiere ser el primero en coger el bidón. Se levanta para medio, bueno...
Sembró
el pánico, porque Jonas Vingegaard pensaba que iba a atacar Tadej y salió detrás de él, vamos.
Fue a coger el bidón, fue a coger el bidón y eliminó a Van Aert.
Sí.
Es que...
Además, de la forma más...
Porque más Van Aert ahí dijo, venga, chao. Desconecto.
A ver, sin estar la tapa en juego, tampoco Van Aert.
No, pero se supone que la tesis era que Vingegaard esta primera semana iba a estar muy justo y que era el momento.
Sí, pero quiero decir, Van Aert que la portaba a llegar con los favoritos.
Ya, con la etapa decidida. Nada, pero es lo de siempre. Cuantos más aguantes, cuanto más gente aguante delante contigo, ¿no? O sea, de hecho, Jumbo está jugando a marcar ritmo. No está esperando a que Ale haga la carrera UAE. Y curiosamente UAE se está dejando.
Sí, UAE está haciendo un poco unas estrategias un poco raras.
Sí.
Un poco erráticas.
Pero bueno. No está tan bien el equipo como...
Pero bueno, la segunda subida fue quien impuso el ritmo, güey.
Exactamente, la segunda subida fue...
Bueno, empezó Jumbo, Visma con Benot.
Sí, que ya puso un buen ritmo.
Claro, el problema fue que luego llegó...
Jorgensen, ¿no?
No, luego Jorgensen, pero ahí llegó Yates y dijo, sí, ¡hala!
Un poquito más.
Fin de la historia.
Que además toda la gente decía, ya está Pogacar solo. Y veías allí a su lado, a la derecha, que salía Yates en plan, ¡ey, está aquí! ¿Qué tal? Que eso fue algo que no vimos en el anterior tour, que Pogacar tuviera a alguien.
Bueno, estaba Yates.
Más que Yates todo el tour,
Y Maika, el año pasado.
Lo que no pasaba tanto es que Vingegaard se quedara tan solo.
Claro.
Eso sí que no pasaba
tanto. De hecho,
¿no
os acordáis? Hubo una etapa el año pasado que Maika, o sea, que UAE se había movido absolutamente, de una forma absolutamente genial, y había dejado a Vingegaard solo con Kuss, me parece que era. Y Van Aert, que se había descolgado,
volvió,
se puso delante solo para crujir a Maika y dejar los 2-2, empatados, o sea, dejarlos sí. empatados. Kuss con Yates y Pogacar con...
Que luego reventó, que iba luego Van Aert.
Que luego ya era como, y ahora voy y me muero. Claro, pero hacer eso está al alcance de Van Aert. O sea,
bueno, a ver.
Y de absolutamente nadie más.
Yo también creo que ayer eran conscientes de que al final no se podía perder mucho tiempo en meta. O sea, no ibas a perder el tour, con lo cual tampoco era tan necesario tener a todo el equipo, porque una vez que coronabas eran que 14 kilómetros a meta.
Bueno, podías perder el tour en el descenso. De hecho, yo vi varias veces cómo perdían el tour en el descenso Pogacar y Vingegaard. Porque al final, Pogacar en la segunda subida sí que atacó.
Sí, se fue Vingegaard detrás
y solo pudo seguirlo Vingegaard. Lo intentó Richard Carapaz y no.
Bueno, pero...
Al final sí que llegaron juntos, junto a Renko.
Pero... Sí, Renko y Carapaz bajaron muy rápido porque le recortaron en el descenso.
En el caso de Renko y Carapaz es un poco inquietante que bajaran tan rápido porque son muy de no pillar la curva.
Por eso. Es curioso que en el descenso recortaran.
Bueno, yo creo que fue más en el llano después del descenso. Porque Pogacar...
Iba sacándole así el codo a Jonas en plan, ¿qué?
Pogacar y Vingegaard bajaron como auténticos zumbaos.
Sí. Hubo varias veces que casi se van fuera. Por trazar, además, demasiado arriesgado.
Lo cual dice mucho de la solidez mental de Vingegaard. Porque de una caída como la que tuvo en Late Zulia, bajar detrás de Pogacar como bajó ayer...
Yo creo que la noticia de ayer es... Porque se estaba especulando que Pogacar llegaba en su mejor momento de su historia. Esto es lo que vendía Machín, ¿no? Y el entorno de Machín...
Yo creo que eso es cierto, ¿eh?
Bueno, no lo sé, pero digo, y con la incógnita de Vingegaard. Y tras la etapa de ayer, creo que la noticia es más que Pogacar no dejó a Vingegaard. A ver, tampoco había subido.
No había mucho terreno.
Pero bueno, lo esperado es que Vingegaard se hubiera dejado algo de tiempo.
Yo diría que mañana se va a ver.
Mañana se va a ver más, claro, porque hay más puertas.
Mañana va a ser día.
Pero vamos, tal y como salió Vingegaard.
Mañana hay dos puertarracos.
Sí, pero digo, Vingegaard no está mal de forma.
No.
Yo no lo veo. O sea, no lo veo mal, pero no ha habido terreno para probarlo.
Evidentemente tiene que ver cómo aguantan un puerto de categoría top. Pero
mañana suben el Galibier.
Pero hubo gente que sí se quedó en ese ataque de Pogacar.
Sí, pero tampoco se quedaron muchísimo. O sea, es que a un ataque de Pogacar, cuando Pogacar se pone así en plan Super Saiyan, ¿no? Y empiezan a levitar las piedras. solo lo puede subir, solo puede seguir Vingegaard. Y si es un muro de adoquín en primavera, Van der Poel. O sea, un ratito.
Sí.
O sea, salir a un ataque de Pogacar solo pueden salir 2-3 corredores. Otra cosa es que luego a Pogacar le dé el gas para seguir o que tenga terreno para seguir. Ayer no tenía terreno. Normalmente tiene gas.
También atacó un poco tarde ayer, pero bueno, a ver, el primer día tampoco.
Yo creo que fue de probar.
Tampoco quería hacer un ataque muy lejano que tensara mucho y perder bazas en el equipo, que creo que fue lo mismo que pasó el lunes. Que yo, si fuera Machín, mañana yo empezaba la estrategia de demolición del Jumbo Visma, que es lanzar a gente delante en la escapada, hacer trabajar a Visma todo el día detrás de un Ayuso.
Es donde iba a ir yo creo que tienen que lanzar a Ayuso
detrás de un Almeida.
Quiero decir, van a dejar ir a Ayuso con unos minutos por delante.
O Almeida,
pero bueno, uno de esos dos.
En los puertos de mañana no le van mal a Almeida, son puertos muy largos.
A Yates seguramente no le dejen escapar directamente, pero a un tercero como Almeida o Ayuso le van a dejar.
Supongo que a Yates lo sacaría Jorgensen.
Seguramente.
Claro, pero si te salta un Almeida o un Ayuso, ¿con quién lo secas?
Claro, es que el Jumbo no tiene esa tercera baza este año, porque al no tener a Roglic, ya no, ni Kuss.
Claro,
ya no tiene esa baza.
Pero el UAE tiene 4.
Sí, que le puede hacer mucho daño.
Tiene 4 potenciales ganador de una gran vuelta.
Y por ahora la otra gran noticia también es Red Bull. El nuevo equipo. Red Bull Hansgrohe. Que el equipo en sí, ya no solo Roglic, sino todo el equipo fue un poco decepcionante. Estaba muy atrás.
Hindley.
Sí.
Se salvó un poco.
Hindley el único que se salvó, pero vamos, en general bastante para atrás todos.
El primo ya perdió 20 segundos en este día con Pogacar.
Bueno, pero están ahí también Ineos. O sea, la actuación de Ineos…
Jay Thomas ya.
Pero quiero decir, la actuación de Ineos y la de Bora se parece bastante.
Sí.
O sea, pero eso también puede ser el cómo han planificado la forma. O sea,
sí, estoy de acuerdo, que queda muchísimo tour.
Es que mañana es el cuarto día.
No, es el cuarto día y la última semana, que la repasamos hace una semana nosotros aquí, es demoledora.
Sí, sí.
Tiene un montón de montaña y una crono final larguísima para acabar. ¿Qué quiero decir? Como lleguen totalmente desfondados, puede haber grandes cambios en la general solo en la última crono.
Sí, no, vamos a ver.
Porque la última crono es…
De todas formas, yo por si acaso… Que sepáis que le preguntó en inteligencia artificial, como está de moda hacer eso, le pregunté quién era mejor, que si Vingegaard o Pogacar.
¿Y qué te dijo?
Uf.
Y me dijo, es difícil decir definitivamente quién es mejor ciclista, Pogacar o Vingegaard. Ambos son ciclistas excepcionales, con diferentes fortalezas y debilidades. La rivalidad entre ellos está seguramente muy reñida en los próximos años y será apasionante ver quién sale victorioso.
¡Hostia!
¿Qué mierda de respuesta es esta?
No se moja.
Esto también lo sabía yo. O sea,
gracias.
Gracias por nada, inteligencia artificial.
Pero bueno, bien, yo… Bueno, no hay grandes sorpresas, quiero decir, salvo igual Roglic, que estuvo un poquito por debajo de lo esperado, pero…
A mí Roglic sí que me sorprende, porque Roglic es un corredor muy explosivo en este tipo de cotas.
Esta etapa era muy para él, sí.
Que él ya ganó el Giro de la Emilia.
De hecho, tenía el récord de la ascensión.
Y no…
Que saltó por los aires ayer.
Sí.
Yo creía que lo tenía… ¿Cómo se llama este…? El Jayco a Lula, el…
Matthews. No, ayer estábamos leyendo, eran 5 minutos y 30 y pico, y ayer bajó a 5, 6, o 30 segundos. Así.
Bueno, el caso es, siendo una cuesta muy estilo Roglic, no verlo…
Sí, también decían una cosa, que es que todo el Bora estaba muy atrás, y es verdad que yo vi una imagen de televisión que con la primera aceleración de Yates, Roglic ya perdió un montón, porque con toda la gente que se descolgó, luego hay que filtrarse, porque el pelotón venía entero y de repente quedaron 40.
Sí, hay que colocarse bien.
Hay que colocarse, y estaba muy mal colocado al parecer. Y luego, bueno, claro, eso ya te repercute en que igual si ya no enganchas al grupo…
Sí, porque yo creo que estaba con Bardet, y Bardet estaba
muy lejos.
Fondo…
Sí, estaba muy lejos.
Entonces, sí, bueno, es estrechito además, y con gente, como se te pare delante de alguien…
Quiero decir, sacar conclusiones… Para Roglic era ideal esta subida, porque es el tipo de subida que a él le gusta, pero también sacar conclusiones… Habiendo una mala colocación y tal, mañana se va a ver.
Las de mañana no son para él, por ejemplo.
No son para él, pero mañana se va a ver más la relación de fuerzas entre los entre los de la general, porque van a ir a lo loco.
Si lo prueban.
Yo creo que sí, porque están todos deseosos. Quiero decir,
hay que darse cuenta que no, que la etapa mañana no acaba arriba. No acaba en lo alto del Galibier, acaba abajo.
Una etapa interesante para Carlitos, que ya ganó bajando el año pasado.
No, no, bueno, hay varios candidatos. Gente que bajan como absolutos chalaos.
Para Pelayo.
Pelayo no está, no, para Pello.
Pello, perdón.
Para Pello Bilbao.
Pello Bilbao.
A ver, ¿qué pasa? Que el problema de Pello Bilbao es que sí, que puede bajar el Galibier como un kamikaze.
Tiene que llegar arriba.
O Mohoric, ¿no? Pero tienen que llegar arriba.
Bueno, pero si se filtra una escapada antes.
Pidcock ya ganó en el Alpe d'Huez y menuda bajada del Galibier hizo. Y ¿quién más? Bueno, y luego los pues. Pues están de moda los deportistas jóvenes españoles. O sea, tenemos a un Nico Williams y un Lamine Yamal también en el Tour de Francia. O sea, tenemos a Ayuso y a Carlos Rodríguez que bajan como auténticos zumbaos. Los dos.
Bueno, vamos antes igual a acabar con las etapas.
Pero bueno, hacemos la etapa de hoy, sí, que era lo, pasó lo previsible, pero no de la forma previsible.
Bueno, en la etapa de ayer se puso amarillo Pogacar por haber quedado mejor en la etapa 1. Pero estaba.
Que por cierto, claro, que llegan Pogacar y Vingegaard juntos, pero los alcanzan ahí en extremis.
Sí,
Renko y Carapaz. Y hace Pogacar una cosa.
Que intenta quedarse atrás para que le pique en un segundo y él no sea el líder, pero.
Que intentó pero no llevar el amarillo hoy.
Pero o sea, no se lo hicieron, no se dejaron.
Intentó no llevar el amarillo hoy, cosa que me parece lo más anti-Pogacar que yo haya visto.
¿Sí? Ah, es rarísimo, porque aparte tampoco era una jornada en la que tengas que controlar nada, quiero decir.
Y que el primer día sprintó.
No, y además hoy no hay que hacer nada como equipo. Sí. Si hay una fuga, dejas la
Déjala
fuga.
Ir, claro.
Total, ya hay gente que perdió media hora, ya hay gente que puede estar en la fuga 20 minutos si quiere. Si los sprinters quieren sprint, que tiren ellos. Quiero decir, no es un trabajo extra para el equipo el hecho de ir a un ritmo normal. No había dificultades, era muy raro que no quisieran el amarillo.
De hecho, le dice a Renko cuando acaban la carrera, nada, que yo quería que me picaran el segundo y nada. Y bueno, ahí también Renko se quejaba de que Carapaz no tiraba mucho.
Renko siempre se queja.
Sí, Renko siempre
se queja. Renko siempre se queja de algo.
Y bueno, en la etapa de hoy, etapa al sprint, veíamos una imagen que se hizo viral de los corredores del 1X, Abrahamsen y otro más allí sentados en una esquina de la carretera esperando por el pelotón. Supuestamente los neutralizaron por una emergencia sanitaria, pero nadie sabe nada. ¿Ah? A la salida fue a los 40 kilómetros, llevaban dos minutos de distancia y los mandaron parar. A partir de ahí ya hicieron toda la etapa, porque era, creo que es la más larga del Tour, sí. 230 kilómetros.
Hoy eran 230. Sí, sí.
Y estas etapas pensadas para el sprint tan largas. Buah. Si no hay viento, no les veo mucho sentido.
La buena siesta, ¿eh?
No. Bueno, es que se veía en Eurosport que ya no sabían ni de qué hablar.
No.
Porque se tiraron media retransmisión diciendo: ojo, Renko, que si puede ser líder, que si no sé qué.
Pero es que, claro, sí, es que son 5 horas de.
Sí.
Y después hablando de que se acaba Eurosport, que están en Max.
Sí.
Y después hablando hasta de la Eurocopa, imagínate. Y al final, sorpresas en el sprint, porque teníamos a 5 de meta. Van der Poel tiene ahí un fallo mecánico, no sé si fallo mecánico o pinchazo.
Creo que fue un pinchazo al final.
Sí. Y se quedó ya.
Qué básico, fuera en el túnel no se pincha. Yeah.
Se quedó fuera de poder hacerle el tren a.
Bueno, intentó volver al estilo Milan, pero sí, no. Se dio.
No, probó un kilómetro y pico, bajó 10 segundos, le bajó 10 segundos al pelotón y luego dijo: no llego. Y bajarle 10 segundos el pelotón a la chufa que iba.
Sí, iba a 60 por hora el pelotón. Claro.
Y luego, bueno, pues veíamos a muchos equipos ahí intentando colocarse bien. Parecía que igual el líder trek con Pedersen.
Un poco desorganizado el sprint.
Sí.
Bueno, el primer sprint del Tour muchas veces es un poco extraño. Iban bastante bien los trenos de casi todos. O sea, porque sí. La carretera era muy ancha. Entonces tú veías.
No había curvas tampoco.
Claro, tú veías que DSM en un momento aparecías, veías que aparecía el líder, aparecía incluso el 1X, aparecía. O sea, Alpecin le llevaba una línea clarísima por la derecha del pelotón.
Pero Alpecin no tenía la máquina.
Claro. No, pero es igual, sigue teniendo buenos lanzadores.
Sí,
Alpecin,
pero digo.
Bueno, había perdido a Casper Pedersen antes, que se dio una hostia por mirar para abajo.
Hubo una caída justo dentro del último kilómetro.
Claro.
Sí, eso desestabilizó.
Pero ahí por donde iba por la derecha, o sea, iba todo el treno del Alpecin por la derecha.
Claro, eso
ya
fue lo que se estabilizó.
Reorganizándose con la pérdida de Van der Poel. y precisamente por ahí es la caída.
Creo que fue un Cofidis.
Que tuvo una avería y que se descolgó fatalmente. O sea,
y creo que también se llevó a algún Israel por delante.
Sí, a Stephen Williams.
Se llevó a medio equipo del Israel Premier Tech. Se cayeron como 4 o 5 del Israel.
Y una cosa interesante, en ese último kilómetro, Carapaz...
Sí, Carapaz sí que quería el amarillo.
Porque Carapaz sí quería el amarillo. Porque Renko tampoco quería el amarillo. Pero Carapaz sí, porque andaba tirando en el último kilómetro como un loco.
Y allí. Tanto que lo quería, que ya vamos a adelantar que se lo llevó por posición.
Bonito equipo tiene el Education First, ¿eh?
Sí.
Pues
obviamente no para ganar el Tour, pero tiene un equipo bonito de ver. O sea, tiene gente como Betiol, tiene gente como Gili, tiene gente como... O sea, es que... Tiene equipo para intentar...
Bueno, pero ahora ya se lleva un amarillo, aunque sea una jornada. Quiero decir, eso ya es un premio al final, ¿no? Llevarse un amarillo.
Sí, ya salen el año que viene en el documental del Tour. Todos contentos.
No, y contar la intrahistoria de conseguir el maillot, no sé qué.
Quitarse la espina el año pasado, porque el año pasado Richard Carapaz, que era un all-in, ¿no? Del Education First. Por el top 5, por lo menos.
Bueno, y por ahora lo hemos visto bien.
Sí, muy bien.
A Carapaz, o sea que...
Muy bien, sí, últimamente Carapaz donde sufre, curiosamente, es donde era más fuerte, habitualmente, que es en la alta montaña.
Pero veíamos a un Bidian Girmay que entraba ahí pegado a la valla, y que fue el que se llevó el sprint.
Que cerró un poco de Lee.
Se llevó el sprint por listo, porque yo creo que no era el más rápido.
No, y cerró de Lee. Gaviria muy bien.
Gaviria muy bien, muy bien.
Los dos, o sea, es que los dos lo hicieron bastante
Aunque
bien.
Aunque ahí hubo un poco de codito y yo creo que se jodieron.
Se movieron bastante bien y cerraron a Pedersen y a Delí, que yo creo que eran bastante más rápidos que
bueno, Pedersen iba bastante bien al principio, porque iba adelante.
No, el que mejor iba yo creo que era Delí, porque se le veía con más velocidad. En cuanto pasaron la meta, se le veía que Delí llevaba más.
Luego Groenewegen se quejaba de no sé qué.
Sí, no sé.
Bueno, Groenewegen.
Interesante que cuando entraron Pogacar y Renko frenó. Sí, detrás de Pogacar por si acaso. Sí,
que hasta Pogacar se dio en plan, joder.
Por si le caía el amarillo.
O sea, ¿qué haces?
Sí. Pero bueno, que no le caía porque les había quitado un montón de puestos Carapaz.
Hay que decir que Carapaz entró de 14 y creo que Pogacar y entró de 38.
Sí, sí, tenía margen.
A ver, que, claro, porque ya no había tiempos.
No.
El asunto es saber, por ejemplo, que porque decían que se había visto en la caída esta, que se había visto involucrado Philipsen, a ver si se hizo algo.
Ya.
Porque eso cambiaría radicalmente los sprints del Tour.
Y ya hace que Cavendish igual pueda llevarse. Pues mira, Philipsen entró el 118.
Ya, bueno, a ver, tampoco tiene mucho sentido que si has tenido un percance a 3 kilómetros de meta y se te escapó el caballo, pues tampoco tienes prisa, ¿no?
Por no, llegar. No, sí, claro. Pero el tema es ver si realmente hay lesión.
El tema es ver si se hizo algo o si no fue nada, o si fue una avería, o si fue un problema de la bici no suyo, o si... Yo qué sé.
Está claro. A todos
o si
hoy,
espero por Mathieu.
A todos hoy nos quitaron los puntos del escorito.
Me cago en
Philipsen.
Obviamente. Obviamente. Claro, los que solo tenéis en el escorito un sprinter, pues sufristeis. Los que tenéis un tercio del equipo sprinters, claro, también sufrimos, pero un poquito menos.
Pero menos.
Pues yo tenía a Delí también.
Yo también.
Y a Pedersen.
Yo también.
No puse a Gaviria, pero después me decís que soy mucho de Movistar, pero ahí ves.
Ya.
Movistar.
Decir que la etapa la ganó hoy en Escorito, en nuestra liga, los Centolaris,
sí.
que tenían a Gaviria.
Sí. Pero eso os va a pasar una vez.
Sí.
Si queréis, al final hablamos de nuestro Escorito, porque, oye,
tenemos mucha gente, ¿eh?
Tenemos bastante gente en el Escorito. O sea, bastante gente. Tampoco,
siete.
No son los oyentes, los siete oyentes que tenemos.
Es el año que más tenemos.
Los tenemos en el Escorito. Pues bueno, ahora sí que ya podemos hablar del chafardeo y lo que va a pasar mañana, que es el día grande. Esta semana hay dos etapas marcadas en rojo, ¿no? Seguramente la de mañana y la crono.
¿No?
Sí, ¿se os ocurre
viendo,
alguna más?
Estaba viendo cuándo es la crono, que no me acuerdo aquí. El viernes. La crono es el viernes.
Esta es la crono llana.
Sí.
Sí. Es la crono que va a ganar Renko Evenepoel. Pero y que les va a sacar una minutada.
La pregunta es ver si esa minutada le va a valer para recuperar tiempo o con qué situación. Claro, porque mañana...
La cuestión es qué va a pasar mañana.
Se sube tres puertos, Sestriers, segunda categoría.
Bueno, ya las subidas de Sestrier, de salida...
Bueno, de salida ya empiezan a subir. Porque...
No, no, pues que, es que tú sales de Turín...
A 400 metros...
Y de ahí a Sestrier es todo 50, para arriba.
Todo para arriba, durante 50 kilómetros hasta coronar a 2.035 metros. En la línea de Renko, donde se le empieza a complicar normalmente. Después,
y luego
bajan y encadenan con el col Montgenèvre, 1860 metros. Bajan a Briançon.
Y ahí ya.
Y ahí ya poco a poco hacen la preparación para el puerto, para subir al col du Galibier. Y bajan y evaluar, meta. Col du Galibier, 2643 metros.
Lo suben por Lautaret.
Sí, no sé al final en qué quedó, porque estaban poniendo imágenes estos días de que el Galibier estaba lleno de nieve.
No volvieron a poner
nada. No dijeron nada más.
No dijeron nada y con el calor que está haciendo igual ya es...
A ver, yo supongo que a ver, es que hay que darse cuenta que a partir de Lautaret son 2.000 metros.
Sí, es normal que haya nieve.
Y van a subir 600 más.
Sí, sí.
No, lo digo por Renko.
Claro, claro.
Y a ver qué temperatura hace, porque... Y eso lo digo por Tadej Pogačar, ¿no?
Entonces, los puertos.
Aunque bueno, en la de mañana no debería ser muy para... Sestrier es un puertarraco también, ¿eh?
Sí, sí, son 39 kilómetros de media, 3,7, porque claro, tiene una parte que es subida muy tendida, pero al final el puerto...
Pero es el típico puerto larguísimo... Vale. O sea, tú te vas a tirar ahí subiendo una hora y media.
Por eso.
Entonces... Eso, las piernas. Y luego el Galibier lo que tiene es que es seguramente uno de los puertos más reconocibles, ¿no? O sea, cuando ves la silueta,
sí.
Es un poco stick de hockey, aunque tiene un descansito justo al final. Pero el asunto es que tiras un montón de kilómetros por encima de los 2.000 metros.
Claro, es que aparte el puerto es más duro en el tramo final, que es a partir de Lautaret, es cuando la pendiente empieza a subir 6, 8, 6, 9, un pequeño descansito al 5, 5 y medio y vuelve al 9. Es decir,
luego tienen ese tramo final de curvas y recurvas.
Claro, son los últimos 7 kilómetros, son por encima de los 2.000 metros, son 7 kilómetros.
No, eso se hace... Además, el cuarto día del tour.
Claro, por eso.
Ahí puede haber una escabechina.
Aquí puede haber mucha escabechina.
El que haya llegado corto de forma.
Se va a ver aquí.
Lo puede pagar muchísimo. Ahí.
A ver, yo creo que va a haber una escapada. Es día de escapada.
No, a ver, eso ni cotiza que va a haber una escapada. Porque además se sale para arriba.
Claro.
Los que veamos en la previa haciendo rodillo como posesos, esos van a.
La
esos
pregunta
van a
es. ¿Va a querer
Pogačar
la etapa o Vingegaard o alguno de los favoritos? ¿Cómo va a poner a los equipos a tirar para que la escapada no vaya muy allá?
Yo, acabando para abajo, dudo bastante que vayan a arriesgar una barbaridad por la etapa.
Son 20,
porque además
20 kilómetros de descenso.
Porque además la bajada del Galibier, sobre todo el principio...
Es complicado.
Uf. O sea,
son unos 20 kilómetros de descenso.
Es una bajada estrecha, muy virada. Dicen que está la carretera del trinque, o sea, que la acaban de poner bien para que bajen. Pero claro, eso a los bajadores...
Ya.
O sea, como se filtra en la escapada un Pidcock. ¿Qué pasa? ¿Cuánto le das a Pidcock? Es que ese es el tema.
No,
o sea,
ese es el tema.
Mohoric se va a meter en escapada. Porque Mohoric no asusta a nadie.
Bueno, y Pello también podría entrar. Tampoco
a Pello no le van a dejar. Va sexto en el general,
bueno,
y el año pasado hizo top 10.
Hizo top 10, pero
no
con
puedes dejar
minutos.
Claro, pero tú no puedes dejar a Pello Bilbao. No le puedes dar 7 minutos.
No, 7 no, pero... Bueno, controlándolo. Yo creo que...
Pero es que la fuga de mañana va a ser... Yo creo que va a ser una de esas.
Mira, yo creo que...
Pogačar, yo creo que, no se meterá, ni... que se meterá un Lenny Martínez o un Godú... Gente que ha perdido, Lazcano, gente que ha perdido mucho tiempo.
Ya, pero mira, yo viendo que el resto de la semana es tranquila, hasta el viernes, que es la crono, son etapas más o menos llanas, para sprints o escapadas.
Y yo creo que probarán.
Yo creo que los.
Probarán Pogačar, a Renko.
Claro.
O sea, probarán a Roglic. O sea, es que
tienen que probar, porque además tienen que eliminarlos. Quiero decir, Renko va a recuperar 2 minutos o 1 minuto y pico en la crono el viernes.
Si ayer probaron en una tachuela.
Claro, por eso.
Es bastante probable que mañana prueben.
Y veremos a estos bajar como locos.
Pero de salida, no sé si van a probar de salida. Yo creo que, aunque es una etapa bastante corta.
Sí, son 140 kilómetros solo.
Pero yo creo que a lo mejor ese puerto de segunda. El Tour, los puertos de segunda en el Tour a veces son muy engañosos.
Sí.
Vale, entonces. No lo tengo en la cabeza, pero son 8 kilómetros al 6% casi.
Sí, que son 8 kilómetros al 6%. Iba a decir un dato, realmente. La etapa de mañana, de 140 kilómetros, van a estar subiendo 70. En puertos, oficialmente.
Yo lo que intentaría, yo si fuera UAE, yo no sé cuál sería vuestra estrategia, pero yo si fuera UAE intentaría filtrar a gente inquietante en la fuga. Eso, ya digo, me diría Almeida, Ayuso, ganar las elecciones. No, ir a por la fuga. O sea, Y que se tenga que desgastar por atrás el Bisma. ¿Qué pasa?
Es que tienes a un Soler, por ejemplo, que tienes a 27 minutos.
¿Pero qué pasa? Que sí, pero eso no interesa que lo metas. O Sivakov tampoco te, pero, o sea, no, y Sivakov no inquieta a nadie.
Esa gente, aunque recupere 8 minutos, les da igual.
El asunto es que si tú filtras a un Ayuso o a un Almeida en la escapada, esa escapada está destinada a morir. O sea, ¿quién quiere ir a escaparse con esa gente?
Sí, sí, desde luego.
Y una escapada no la haces tú solo. Entonces, es fácil decir, no, ¿y cómo no lanzan a alguien por delante? Claro, ya. O sea, y tú eres, yo qué sé, eso, Lenny Martínez. Y que te vas con Almeida y Almeida te dice, Lenny, aprieta que te doy la etapa. Y claro, Lenny dirá, ya, pero es que vienen a por mí como locos los Bisma Lisa Bike. Yo lo que voy a intentar es dejarte.
Sí, sí. A ver, yo lo que tengo claro, a quien no le interesa poner un ritmo alto para nada, es a Education First, con Carapaz de líder, le da un poco igual quien se escape por delante. Siempre que los mantengan márgenes de que no se les vaya el líder. Quiero decir, porque
total, Carapaz sabe que
lo va a perder
mañana seguramente porque se va a montar un zafarrancho al final
a no ser que él esté súper
claro,
si ayer en una tachuela no fue capaz,
claro, pero bueno, yo lo que quiero decir es que lo que le compensa es un ritmo suave, con lo cual Education First sabemos que si tira del grupo será un ritmo muy suave.
También hay que decir
Floyd Landis también subía, bueno,
también hay que decir que Carapaz, aunque es un corredor muy explosivo, no es tan explosivo como Pogacar. Nadie es tan explosivo como Pogacar. Y que a lo mejor los puertos de mañana
le vienen mejor,
¿no? O sea, más largos.
Más tendidos.
A quien le va mucho mejor, por ejemplo, es a Carlos Rodríguez, que mañana ya no se puede permitir muchas historias, porque yo creo que el objetivo de Ineos es un podium.
Es un podium, claro.
Menos que un podium no le vale. Son como la selección inglesa en la Eurocopa. Menos de un podium no les vale.
Por ejemplo, Ineos también tiene variantes interesantes con meter a Bernal o G. Thomas, que ya perdió mucho tiempo. Bueno,
sí.
O sea,
si puede haber una coalición de intereses ahí.
Puede haber cosas muy interesantes.
Que están bien. O sea, claro, yo lo que supongo es que el objetivo de mañana yo creo que no sería cargarse a Vingegaard, ¿no? Pero me parece un poco pronto, ¿no? Y tal. Yo creo que el objetivo de mañana para UAE tendría que ser eliminar a Jorgensen.
A Jorgensen, ya, y si pueden a Roglic, si es verdad que esa debilidad del otro día era real.
Y pero yo lo que creo es que ayer la hipótesis UAE ya se presentó claramente, que es entre tú y yo.
Sí, sí.
Pero y eliminamos a todos los demás. Entre tú y yo eliminamos a todo el resto. Porque claro, tenemos también la incógnita a Renko de Evenepoel.
Sí.
Porque, ¿y si le da a Renko por aguantar la alta montaña este año?
Sí, sí, podría ser. A ver, dicen que perdió 2,5 kilos desde la Dauphiné.
Ya, bueno, pero al final estaba un poco...
No, pero que tiene menos peso que en otras grandes vueltas cuando fue a competir, ¿eh? Ya. Que está más fino, entonces bueno, igual en montaña va mejor con menos peso.
Yo lo que creo es que es demasiado joven, pero... Pero que es un superclase...
A ver, lo que está claro es que...
Por mal que me caiga, que ya se lo digo a los oyentes, que se, porque además me noto, entonces no hay ningún problema de decirlo. Me cae fatal, o sea, pero es un ciclista tremendísimo.
Yo creo que Renko tiene en torno a minuto y medio fácil en la crono, el viernes.
No sé si tanto, ¿eh? ¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Mira que es que son muy buenos.
Digo en la primera, ¿eh? En la primera crono, no digo la última.
No, yo creo que en la última igual no, ni la gana.
Igual es otro rollo. Pero en la primera ahora... Solo con esta etapa de montaña, porque realmente el resto de la semana es más bien llana, con una semana solo de competición. Yo creo que en torno al minuto y medio puede tener, ¿eh?, en la crono Renko. Si aguanta más o menos en la 30 montaña.
30 kilómetros. Yo es que Vingegaard, a mí, contra el crono últimamente me da miedo verlo. O sea, es como... Uf. Yo no sé qué le hace Cervelo a esas bicis, pero... Pero es que tengo en la cabeza la crono el año pasado. Y uff.
Pues llevará motorillo porque.
Porque Pogacar, cuando lo vimos en crono hace poco.
En el Giro.
En, ¿no?, el Giro.
El Giro. Y después ya debió de ser en
el Giro.
Y
en el Tour del año pasado.
Y ganó Pipo Zana, quiero decir.
Sí.
Claro, pero es que. Zana y Renko van a estar ahí, ¿no? O sea, en el campeonato del mundo. O sea, son corredores de prestaciones muy similares contra reloj, ¿no? Entonces, sí, pero tampoco perdió mucho, ¿no? O sea, que había perdido 20 segundos, 30 segundos, una cosa así.
Sí, por ahí.
Entonces, por eso digo, un minuto y medio. Ostras, un minuto y medio me parece mucho.
Bueno, veremos.
Y luego, Vingegaard ha estado mejor que Pogacar en las últimas cronos del Tour.
Joder, y tanto que mejor le metió.
Entonces,
bueno, veremos.
Esto es ciclismo, o sea, nunca hay que dar bueno, hay que vender la piel del oso antes de cazarla.
No, y que porque... todo eso puede cambiar en una mala curva, es decir, quiero decir, hay un montón de variables.
No, ciclismo, ¿no? El ciclismo es ciclismo y más en esta edición en el que hay un montón de variables tácticas.
Claro, no, y además
porque imaginaos que Hindley hace el año pasado.
Ya.
Y se mete en la fuga Hindley. ¿Qué hacéis? O sea, ¿lo dejáis marchar? Porque me parece otro de esos a los que no les puedes dejar.
No, porque.
Le puedes dejar un margen, pero no mucho, mucho margen.
Ya.
O a Blasov, ¿no? Que va muy bien contra el crono. O sea, es que este año hay mucho gallo, ¿eh? No es como otras veces.
Sí, sí.
Este año está complicadete. Están todos, ¿no?
Bueno, Abrahamsen se va a meter el fuego para intentar.
Eso tampoco cotiza. Que Abrahamsen se va a meter. O sea,
sí.
Va a intentar llegar al segunda. Por
no
menos.
Se extrañe ver a Wout van Aert saliendo a coger la forma, escapándose en el kilómetro 3.
Saliendo a coger la forma.
Claro. Porque dice que llegó al que es el año que peor está en el Tour. Entonces. Va a hacer un entrenamiento de calidad mañana. O sea, dice adiós, muy buenas. En cuanto se acabe la neutralizada. Y oye, buena suerte. Pillarme cuando veáis.
Sí, sí. Bueno, mañana es una etapa muy interesante. Mañana se van a empezar a ver muchas cosas. Porque ya no es una tachuelilla.
Mañana es de las de verse enteras.
Sí,
sí.
Si estáis de vacaciones.
Si no, joder.
Es una de esas de verlas enteras porque todas estas etapas tienen una narrativa.
Claro.
Y
veis cómo se lucha la fuga.
No, y los detalles importan. Porque sí. El año pasado, cuando subieron el Tourmalet, que se subía muy pronto, pasaron muchas cosas en el Tourmalet. Si conectabas la etapa a las 4:30, no entendías cómo habían llegado hasta allí, ni que se habían aislado los de Jumbo a Pogacar.
Bueno, en la etapa del Tourmalet de la Vuelta.
También.
Pasó todo en los primeros 50 kilómetros.
Claro.
¿No?
Exacto.
Que lo están echando en RTV Play, lo están echando desde el principio, no en Teleporte.
Bueno, que sepáis que quedan 3 minutos. ¿Queréis hablar del Escorito?
Sí.
¿No? ¿Sí?
sí, pues, pues.
¿Queréis hablar de nuestro escorito? ¿Cómo vais? ¿Qué tal lo hacéis, criaturas?
A ver, mejor de lo que fue el Giro, la verdad. Pero, bueno, llevamos tres etapas.
Tres etapas.
Primero, Albóndiga da Gaiteira.
¡Oh, no se podía saber!
391 puntos. Segundo, Eufe Vive, 358. Tercero, Centolari, 338.
Tercera.
Ah, tercera. Cuarto, PPQX, 281.
Papakeisho.
Quinto, yo, 275. Sexta, Laura, 273. Y séptimo y último, Iverson, 236.
Ahí estamos.
Es que
está calentando.
Iverson ya tiene la forma prevista para cogerlo en la última semana.
Hoy ya apretó, hoy ya apretaste.
Hoy ya empecé a apretar un poco.
Sí.
bueno, estaba interesante. Ahí, vamos a ver, en el escoritón queda mucho tour. Aún da mil vueltas. Lo que pasa que yo, por ejemplo, bueno, no me salió bien la primera etapa. Es donde tuve una muy mala etapa.
No, a ver, la primera etapa es que era muy... De momento fueron todas bastante raras, ¿eh?
Sí,
bastante
nadie acertó Bardet, porque es imposible.
Bastante
que nadie,
malas de...
Nadie acertó Bardet, nadie acertó Baquelán y nadie acertó
Guirmay. Ha sido todo un poco random.
O sea,
A ver, mañana, ¿eh? Mañana va...
Claro, a mí lo que me pasó en la primera etapa es que no puse a los favoritos que entraron justo en el grupo después de los escapados muy adelante. Benepul, Van Aert, no sé qué tal. Porque yo confiaba en una fuga.
Sí, apostaste por una fuga grande.
Por una fuga en meta, claro.
Claro, apostaste por lo de ayer. Exacto. En la primera etapa.
Exacto.
Yo no aposté bien ninguno de los dos días. Y aún así, Epur si mueve. Tampoco. Tampoco nos vamos a quejar. Cuando vas de amarillo no te quejas. Bueno, ya son casi las 7:57, así que nos tenemos que marchar. Nos dejamos con la continuidad de Quack FM, que es la mejor, la más variada y la más entretenida de toda la radiodifusión coruñesa, pero de largo, de largo. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 7 estaremos de vuelta en el 103.4 de la frecuencia modulada de La Coruña, en quackfm.org, en la aplicación en movilidad de Quack FM, en el canal de YouTube de los Agrotoquines a los Alpes y en todos los sitios que os cuenta el señor Iverson todos los programas. Mientras tanto, bajad dos piñones, poneos de pie en los pedales y a por la semana.